Hemos invitado al profesor de Economía de la Universidad del País Vasco, Ricardo Bustillo. Ricardo, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Ricardo, que junto con algún otro compañero también de la Universidad del País Vasco, ha realizado varias investigaciones sobre deslocalizaciones en concreto y también en Euskadi. Cuando hablamos de deslocalización, siempre hablamos de empresas que están enclavadas en un territorio y se van a otro donde consiguen que el coste sea más barato. Los costes sean más baratos.
Sí, exactamente. Normalmente nos referimos a aquellas compañías que normalmente para disfrutar de unos costes laborales inferiores localizan toda o parte de su actividad productiva en otros países, normalmente en países asiáticos o tal vez en países americanos, donde pues sea posible la realización de esas actividades.
Hay empresas o grupos empresariales o también multinacionales que lo que deciden es diversificar de alguna manera. Pues, por ejemplo, MCC, ¿no? Sabemos que es un grupo empresarial que ha decidido hacer inversiones y hacer enclavar plantas en distintos países, pero a su vez mantienen su compromiso con este país, con Euskadi, y mantienen aquí líneas de producción muy importantes. Pero cuando hablamos de casos como el de General Electric, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Es otra situación completamente diferente. Es una empresa que decide, que parece que en un principio no tiene como mucho compromiso con este país, cierra y se va. ¿Eso pasa mucho? ¿Cuánto pasa?
Eso pasa, pues, eso pasa muy, muy a menudo, porque las compañías multinacionales o las empresas en general lo que buscan es su propio beneficio, y si por alguna razón en un momento dado deciden que es mejor abandonar una determinada localización y fundar una planta nueva, pues toman ese tipo de decisión. Claro, es diferente en comparación con empresas locales o con empresas que son cooperativas como MCC, donde pues digamos el arraigo es muy superior. Pero bueno, ellos tienen plena libertad y lo que van buscando es su beneficio.
¿Hay algún sector en concreto que esté especialmente afectado por este tipo de deslocalizaciones? Quiero decir que no sé si en el sector industrial hay determinados ámbitos en los que es más fácil. Bueno, pues aquí los que se dedican a esto pues se van a la India, a China, a Latinoamérica. ¿Esto cómo está diversificado?
Hasta hace unos años lo que solíamos decir es que las actividades, digamos, de reducido valor añadido era fácil, o que no exigían, digamos, una especialización excesivamente alta, pues resultaba más sencillo localizarlas en países que tienen una mano de obra más barata y al mismo tiempo se trata de una maniobra que no se le puede encargar unas tareas excesivamente difíciles. Pero claro, esto, y hablamos de los clásicos sectores textiles o parte de la industria pesada, pero hoy en día la verdad es que el practicante de todo tipo de actividad manufacturera puede ser objeto de deslocalización, o al menos una parte de la actividad manufacturera. Quizá el ejemplo MCC u otras grandes productoras industriales pueden localizar parte, solamente fases, digamos, del proceso de elaboración del producto, aquellas donde sea esencial el obtener economías de localización, donde sea esencial que la mano de obra sea barata, mientras que, por ejemplo, las actividades de investigación y desarrollo o el diseño de nuevos productos pueden seguir perfectamente y deben seguir perfectamente localizadas en la empresa matriz, en el país de origen de la compañía. El problema con las multinacionales, digamos, externas, que no tienen capital local o que no son cooperativas, es que, claro, se trata de empresas que no tienen aquí localizada ese tipo, digamos, de actividades que es tan difícil externalizar o localizar en el exterior.
Uh-huh. O sea,
en
que
este caso, pues, es muy difícil retenerla, uh-huh. o más difícil al menos retenerla.
La clave entonces, claro, en una economía globalizada, qué difícil, ¿no? Luchar contra fenómenos como este. La clave sería entonces la alta especialización de la mano de obra.
Pues en un principio tendríamos, sería interesante tener, y yo creo que es una de las ventajas con la que ha contado Euskadi en los últimos años, hay que tener una mano de obra que sea capaz de, digamos, desarrollar pues un tipo de actividades que quizá mano de obra menos especializada en otros países no sea capaz de hacerlo. Es decir, es un poquito fuerte decirlo, y obviamente también con la ayuda de las empresas y de las correspondientes inversiones, porque digamos, si no hay un compromiso empresarial para que, digamos, esas actividades de valor añadido más alto se puedan desarrollar, pues difícilmente vamos a poder emplear a la mano de obra especializada. Que, bueno, que puede darse, sería evidentemente algo muy negativo, que tuviéramos una mano de obra muy preparada y que, por la razón que sea, que es en principio factible, que puede encontrarse desempleada sencillamente porque pues ha habido ciertos procesos de descapitalización o por las razones que sean. Uh-huh. Pero bueno, sí que es interesante, es interesante, aunque probablemente no es una condición suficiente, es interesante que un país esté, digamos, tenga una mano de obra suficientemente cualificada como para atraer inversiones. Pero claro, también hace falta, pues, tener suerte, a veces solemos decir tener suerte o, digamos, tomar las decisiones adecuadas de tipo empresarial y de tipo por parte también de los organismos públicos para retener toda aquella actividad productiva que se pueda retener.
Lo que pasa que ahí Europa vigila muy de cerca, quiero decir que las autoridades también, sí. ¿No? El gobierno vasco en este caso tiene también las manos un poco atadas.
El margen es cada vez más estrecho.
Es estrecho.
Margen, pues la verdad es que a veces lo añadimos quizá con excesiva alegría, pero bueno, muchas veces, pues como ha sucedido con los ejemplos recientes, también se corre el riesgo de, digamos, poner una alfombra a aquellas empresas que quieren invertir, pero pues muchas veces es no inevitable, pero se corre el riesgo, como sucedía hace años con otras empresas, se corre el riesgo de que no se rentabilicen, por utilizar también este término, no se rentabilicen mínimamente esos esfuerzos presupuestarios que puedan efectuar las administraciones públicas.
Uh-huh. Y parece que ha habido bastantes casos de estos, así que, bueno, pues Ricardo Bustillo, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido.
Vale, gracias a vosotros.